Conecta con nosotros en Facebook Radio Puerto, Instagram y Twitter @ Radio Puerto.
En Radio Puerto, de moda ya lo loco con Gloria Calle Alta.
Comienza De Moda y a lo Loco. Hoy hablamos de cine, de producción, de interpretación y de mucha pasión. El periodismo es una labor profesional que se centra en la recopilación de información, hacer una síntesis, procesarla y publicarla en forma de noticia. El periodista debe recurrir a fuentes que tengan credibilidad y construir la noticia para que pueda llegar a todo el mundo de forma clara, concisa y totalmente cierta y real. Aunque la base principal del periodismo son las noticias, también se centran en otro género como es la crónica, la entrevista, con opiniones y reportajes. Hoy en día, con Internet, como es una plataforma digital, el periodismo es gráfico, audiovisual y radiofónico. Las pasiones nos llevan a mundos que nos hacen felices. Mi invitado siempre ha defendido el hacer lo que más le apetecía en cada momento, al menos profesionalmente. Nunca ha dejado paso a que el aburrimiento se cruzara en su camino. Los cómics son puro arte. Es una forma de comunicarse y de entretenerse con mensajes, que a veces son cotidianos y a veces fingidos. La pasión por los cómics crea un entusiasmo único que te lleva a un universo extraordinario. De la misma forma, las galerías de arte nos transporta a mundos diferentes, enfocado a un universo visto desde el ojo del artista que expone su obra. La interpretación de un personaje en cine o televisión tiene el mismo efecto. La interpretación crea en ti un mundo paralelo que pueden ser improvisado o basándose en texto, todo unido a una serie de recursos corporales y emocionales, para que el fin de su interpretación sea llegar a transmitir al espectador todas las ideas y acciones propuestas en la escena representada. Un actor trabaja sus emociones, llegando a sentir y a descubrir sensaciones que controla en su interpretación. Es un mundo realmente mágico, donde te sumerges en el personaje y en la situación que se esté interpretando. Dirigir y enseñar este arte no es nada fácil, hay que empezar teniendo claro lo que se quiere lograr. Para ello, se ha de tener una conversación amena y profunda con el actor. De esta forma, se llega al conocimiento de cómo funciona dicho actor. El director debe ser claro y saber comunicar los conceptos que quiera resaltar, pero con suma asertividad, para que el actor pueda dar todo su potencial sin desmotivarse. Siempre hay que sumar y nunca restar. Esto llevaría al desastre de todo el trabajo. Las escuelas de cine enseñan a cada actor y a cada productor cuál es su papel y cómo ha de realizarlo. En esta escuela se forman profesionales de la realización cinematográfica y audiovisual. Es muy común que profesionales en activo de cine, del cine o televisión impartan sus conocimientos en las aulas para transmitir sus experiencias y vivencias, además de los conocimientos docentes. Un actor se crea, nace y ve la luz de manos de grandes profesionales que los hacen ponerse en escena para desarrollar todas sus habilidades, conocimientos y aprendizajes. Un actor debe tener vocación para que su pasión se manifieste en todos sus sentimientos y emociones. I ever knew. Hoy nuestro invitado de honor es un hombre lleno de pasión, es polifacético y tiene un mundo interior realmente extraordinario. Agitador cultural, galerista, editor, actor, director de cine y periodista. Y además compañero de nuestra casa Radio Puerto, Bruto Pomeroy. Bienvenido, Bruto.
Muchísimas gracias, Gloria. Para mí es un placer estar aquí, la verdad. Vamos, desde que me propusiste hace ya algunas semanas una entrevista, pensé, qué honor.
Ay, muchas gracias.
Qué bien.
Muchísimas gracias. Bueno, yo también estoy encantada de compartir contigo pues esta hora, este programa, ¿no? Porque nos vas a contar muchas cosas de cine y de tu vida, porque todo va ligado, ¿no? Al final todo se liga y todo va unido. Yo te conocí pues a principio de, yo creo que fue, este invierno fue, mediados de invierno, cosa así, te conocí pues cuando se presentó aquí el corto del cineasta Manolo Gago, y bueno, y la interpretado por el actor Pepe Sevilla, ¿no? Bueno, pues yo, vamos, desde aquí le mando un beso enorme a los dos, porque son dos grandes del mundo del cine, ¿no? Ya se le puede decir que son dos grandes, porque son fantásticos. Y ahí en ese momento te conocí yo, y desde el minuto, yo creo que desde el minuto cero conectamos estupendamente. Yo creo que esa pasión que a lo mejor llevamos dentro los dos de mil cosas y de las artes, yo creo que se conectaron enseguida y bueno, sentí que parecía que te conocía de toda la vida, la verdad. Hombre, tú eres una persona que tiene muchísima empatía y todas las cosas, ¿no? Pero sí es verdad que enseguida pues yo sentí una conexión bastante grande contigo y dije, bueno, yo a este hombre lo tengo que llevar a mi programa, porque me pareció, de inmediato vi la vivencia que tenías y me parece que eres increíble.
¿Te das cuenta lo importante que es, por lo menos para mí y seguro que para ti también, descubrir gente?
Sí. O sea,
de pronto dices, Manolo Gago, que estaba ahí, que lleva una trayectoria, es un hombre joven, con lo cual todavía nos tiene que dar muchísimas alegrías, pero un hombre de confianza de Pedro Almodóvar, ya lleva años trabajando en el equipo de Almodóvar, con lo importante que es eso para la cinematografía española y para su propia carrera, ¿no?
Totalmente.
Y además descubres, lo acabas de citar, a Pepe Sevilla.
Le
descubro en Sino, en ese cortometraje magnífico, hecho íntegramente aquí en el puerto, donde dices, Pepe, bueno, yo es que nada más ver su trabajo, ves que descolla, que dices, aquí hay un actorazo, ¿no?
Un actorazo, sí.
Y bueno, yo ya lo he dicho en no solo cine, en mi espacio, pero Pepe está ahora mismo haciendo teatro en el centro de Madrid, allí en Lavapiés.
Aquí estoy esperándolo yo que termine para venir.
Claro, por eso digo. Y es un gustazo tener gente de esa generación, de cualquier generación, ¿no? Pero dices que hay una generación a la que le pasas el testigo y dices, bueno, aquí hay madera.
Aquí hay madera, sí.
Y empiezas a escarbar y, de hecho, desde el poquito tiempo, las pocas semanas que llevo con No Solo Cine en Radio Puerto, pues eso, mi intención es, en muy buena medida, descubrir gente del puerto, de la bahía, de la provincia, de Andalucía, de España y del mundo y la humanidad, digamos, que está haciendo un cine magnífico y no solo tiene que ser el cine de superhéroes, que tiene su espacio, ni el cine de Hollywood, que tiene su espacio,
totalmente,
evidentemente, sino descubrir que aquí también puede haber un Hollywood, que Cádiz vive un momento emocionante en ese momento y que hay que aprovechar.
Aquí hay muchos artistas, ¿eh? En Andalucía hay muchísimos artistas, de todas clases. ¿Eh?
Sí, no, sin duda. Lo que pasa es que ahora, digamos, y yéndome eso al microespacio del cine, surge una nueva generación y no es tanto de edad, sino de arrancar, de tener esa fuerza. Ahora te hablaré, pues hay productores que ya han decidido apostar por Cádiz. Entonces te puedo decir Álvaro Ariza, que es originario de Barbate, pero él creó su empresa en Madrid, digamos, socio además de María Luisa Gutiérrez, que es a su vez la artífice en buena medida de la creación de Santiago Segura.
Fíjate.
Entonces estamos hablando de gente muy importante y Álvaro dice, vuelvo a mis orígenes y voy a hacer un cine en Cádiz, con gaditanos.
Con gaditanos.
Y de ahí surge, por ejemplo, muy recientemente una colaboración con el director Jesús Sotomayor, que es gaditano, digamos, que le tendremos dentro de muy poco aquí, y que hacen una serie documental para Mediaset, financiada e impulsada desde Cádiz, con gente de Cádiz, qué con maravilla. Equipo técnico de Cádiz.
¡Qué ¿no? maravilla! Mira, Bruto, a mí siempre me gusta pues relacionar un poquito el tema que se va a tratar en mi programa pues con la moda, ¿no? Porque mi programa se llama De Moda y a lo Loco, ¿no? Y la verdad que el cine es algo muy, muy sencillo, ¿no? Porque esa indumentaria, ¿no? Que tiene, que al final es lo que recrea, ¿no? Porque hay un buen guión detrás, pero si no se recrea con esa indumentaria, con esos decorados y te marca pues la época en la que está realizándose esa película, ¿no? Pues es como si se quedara coja, ¿no? Se le dan premio al mejor guión, se le da el premio al mejor, la mejor indumentaria. Pues la verdad que la indumentaria es una de las partes importantes dentro de las películas. Y también es muy importante, creo que también marca mucha tendencia en la moda del cine ciertas películas. Han marcado como un antes y un después, ¿no? Por ejemplo, cuando se emite Gris, ¿no? Hay como un, digamos, como una raya, ¿no? Sí. Hay una raya, ¿no? Y como esa, pues muchas, por ejemplo, Love Story también es otra de las que, bueno, pues que. Y además, las personas empiezan a vestirse y arreglarse, pues a lo mejor como en ese momento Ally McGraw, ¿no? En Love Story, o como Olivia Newton-John, ¿cuántas Olivia Newton-John hemos visto, ¿no?
Claro,
con el pelo rizado y con el pantalón ajustado y todo esto. Y como eso, pues muchísimas, ¿no? Y al final han creado una tendencia de moda y que han hecho, pues, que en el camino, ¿no? De lo que es la cinematografía, ha habido pues muchísimos momentos importantes, ¿no? de ciertas películas. Y
sí, no, verdad, no, eso sin duda. Mira, te cuento una anécdota. Mi hijo pequeño tiene 14 años.
Sí.
Hace 3 días estaban haciendo una pequeña fiestecilla en casa con otros 3 compañeros de clase, grabaron un vídeo para el cole, tal cual, y uno de ellos, Guillermo de nombre, me dice, yo quiero dejarme el pelo, fíjate, como el protagonista de lo que es la precuela de Breaking Bad, que sí, es Better Call Saul, digamos, el prota, que es un actor maravilloso, Bob Odenkirk se llama, y de pronto yo digo, pues si este tiene un peinado, pero además que lo requiera el personaje, sí, un poco entre los años 90, un poco que es una raya, pelo liso, una raya, que ahora mismo ese tipo de peinado no se ve, pero el chaval de pronto, y me llamó mucho la atención, digo,
es
si
que son
parecer,
las tendencias.
Claro, las tendencias son curiosísimas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Fíjate, ahora como todos, incluido mi hijo tiene como yo el pelo rizado, ¿no? Juan. Pues mi hijo Juan de pronto dice, no, tengo el pelo, quiero tener el pelo liso y tenerlo para adelante. Y está agobiadísimo. Con que, claro, tienes el pelo, tienes como tu padre, como tu abuelo, el pelo
hijo,
rizado.
Esto es lo que hay, ¿no?
Claro, bueno, he tenido que recurrir a una estilista, Margaret Raiz, amiga mía, para decirle, mira, me preocupa que Juan empiece tan joven, con 14 años, eso, a tocarse demasiado el pelo, sí, no, menos mal que no lo ha dado por teñirse todavía, que luego tendrá alopecia.
Claro.
Que no, y se lo ha hecho bastante bien, pero eso ha habido que derrizarle el pelo.
Fíjate.
El derrizado, claro, te dura lo que te dura.
Te dura
el pelo liso.
Te dura
no,
el tiempo que crezca.
Eso es.
Nada más.
Y bueno, pues eso, las tendencias son todo. Y el cine y la moda están intrínsecamente vinculadas.
Totalmente. A mí me encantaría hacer más para adelante pues un programa contigo pues en el que analicemos pues esas indumentarias. Buscaremos, pues, no te digo todas las películas, pero sí a lo mejor películas importantes que sean muy conocidas y que la gente pues la hayan escuchado y la hayan visto y bueno, y que pues analicemos esos decorados, esas indumentarias, ¿no? Me parece que sería algo como muy interesante también, ¿no?
Sin duda. Mira, yo fuera de micro te decía, hay un, por poner un ejemplo, que alguien que nos esté escuchando, Wes Anderson, con W, Wes Anderson. Wes Anderson es un director norteamericano que hace un cine muy vinculado a la estética, en los planos y, por supuesto, en el vestuario. Por ejemplo, Hotel Budapest, Vayamos a él, o cualquiera de sus películas, ¿no? Curiosamente, su mujer es una mujer muy vinculada al arte contemporáneo, digamos, y ambos son gente que tú puedes ver su película, aparte que generalmente tiene un sentido del humor muy loco en la mayoría de sus películas, muy coral, pero puedes quitarle el audio y estar viendo un cuadro sobre otro, digamos, exacto, estéticamente, una fotografía espectacular, unos encuadres y un vestuario que requiere en cada momento que te estás quedando como, se me cae la baba.
Efectivamente.
Pero es más, él tiene dos películas que están hechas en stop motion, con muñecos. Yo siempre recomiendo Isla de Perros, que es una película que está en las plataformas, que está hecho con muñequería. O sea, que y también los muñecos y todo lo que aparece ahí tiene una estética de vestuario poderosísima.
Es que es lo que te digo, que al final es lo que te enmarca, ¿no? Y que, bueno, que le da, bueno, es como un engranaje más, ¿no? A la película. Bueno, Bruto, tú eres, dice que eres madrileño de origen gaditano.
Eso es, yo soy una mezclilla, soy un español.
Tú eres medio jerezano.
Eso es.
Medio jerezano, medio madrileño.
Medio riojano.
Medio riojano. O sea,
mi papá de Logroño, mi mamá de Jerez. Ellos se conocen en Madrid.
Claro.
Mi abuelo salmantino, mi abuela de Jerez también, mi abuelo del otro lado de Huelva, de La Palma del Condado.
Bueno.
O sea, por eso te digo, pues, ¿de dónde eres? De España.
De España.
De Europa y del mundo, ¿no? Pero entonces,
que tiene mucha pincelada de andaluz.
Yo nazco en plena época del desarrollismo de los López Rodó, López Fraga, López Romero, no me acuerdo, es la época del desarrollismo vinculado al Opus Dei en el gobierno tecnócrata de Franco, por aquel entonces. Soy del 1958, estoy confesando ya una edad avanzadita.
Una edad más que prudencial.
Sí, y entonces, pues, bueno, eso, mis papás se conocen, mi papá viajante, mi mamá en su momento, pues eso, ama de casa. Y nos toca viajar. Entonces,
claro,
yo nazco en Madrid, pero enseguida a mi papá era un buen agente comercial y lo mandan para Coruña.
Pero
y
tu
de Coruña
abuela,
a Valladolid, de Valladolid a Logroño.
Tu abuela le coge un momento complicado porque tu abuela se queda viuda, en la posguerra, se va a Madrid con dos niñas, ¿no?
Con dos hijas, sí.
Con dos hijas.
Sí,
muy complicado esto, una vida difícil. Pero ella pone una pensión por donde pasa medio Jerez.
Eso es. Era la casa de Jerez en la posguerra, ¿no?
Como la casa de los Martínez, ¿no?
Sí, eso es, como aquella serie de la casa de los Martínez.
Eso es muy antiguo.
O como la obra de teatro, que luego se convierte en de la mano de Jaime Echavarri, de Fernando Fernán Gómez, que era Las bicicletas no son para el verano. Que si echas un vistazo a esa película, que está muy bien, eso es una pensión de posguerra con todo lo que supone una posguerra, que por suerte nosotros no la hemos vivido, digamos. Entonces,
gracias a Dios,
ese término donde todo eran bienes escasos, donde vigilar que alguien no abriera la nevera, no digo frigorífico,
la nevera, la fresquera.
Y había que poner un candado porque si no, de madrugada, alguno de tus huéspedes entraban porque tenían hambre.
¿Hambre? Entonces, es que tenían hambre, es que estamos hablando de la posguerra.
Claro, entonces ahí hay anécdotas, por ser breve, digamos, en aquella época y un poquito después, digamos, eso, pero mi abuela en el año 39, recién acabada la Guerra Civil, se traslada a Madrid al amparo de alguna hermana suya, digamos, que ya había hecho traslado de Jerez
a Madrid,
porque mi abuelo muere de angina de pecho en Jerez.
Ajá.
Mi tía es casi centenaria, mi mamá ya murió hace tiempo. Mi tía es como Estrellita Castro instalada en el centro de Madrid.
Fíjate.
Josefina se llama, Josefinita la llamamos, y es tremenda. Eso es un poco el baluarte para con mis primos, para todos, porque eso tenemos,
claro,
ese estandarte
es el
de
centro,
esa generación.
¿No?
Vehicula todo.
Donde, exactamente.
Tiene tataranietos.
Fíjate.
¿Te acuerdas aquello de mamá cumple 100 años de Carlos Saura? Pues mi tía está además, claro, como buena jerezana, no se sabe exactamente la edad que tenía.
Eso no se puede decir.
Claro.
Eso no se puede
decir. Estamos entre los 94, 96.
Se puede decir 100 y dice, pues también.
Claro, con la excusa de debían de quemar aquella iglesia. Sí. No hay
registro.
Padrón municipal, ni registro, ni nada por el estilo.
Mira, Bruto, tu nombre, Bruto Pomeroy, es un seudónimo.
Tu nombre profesional,
¿no?
Sí.
¿Por qué Bruto Pomeroy?
Bueno, porque, mira, Porque tú actores, te llamas, actrices, yo me llamo Mario. Para ser exacto, nombre de fotonovela, Mario Manuel. O sea, en el registro y en el carnet de identidad pone Mario Manuel, que suena muy a novela venezolana.
Totalmente.
¿No? Hola, Mario Manuel. Eso es. Entonces, siempre, digamos, eso, se me llamó hasta un determinado momento que yo elijo Mario. Cambiar el nombre, Mario, ¿no? De ahí, hace unos 30 y tantos años, o sea que... Hace tiempo, pero no es toda mi vida profesional. Decido, además, de una manera muy curiosa, en una Semana Santa sevillana, de madrugada, posiblemente con alguna copita de más, en la calle Chicarreros, enfrente del ayuntamiento, viendo pasar procesiones, tal cual. Yo, el mundo de los seudónimos me encanta.
¿Te gusta?
O sea, tú sabes que Woody Allen no se va ni Woody ni Allen, no se llama. No. Rocío Jurado no se va ni Rocío ni Jurado, por decirte a alguien así muy cercano, ¿no? Entonces, quiero buscar otros nombres. Y de pronto se me ocurrió, es un poco más largo, digamos, pero que me mira al espejo. Y digo, qué pinta de burrote tienes, porque yo tengo las cejas muy pobladas, sí, muy soy pobladas. Un españolito medio, un poco tipo Alfredo Landa, con el que tuve el placer de trabajar en su momento, cerrado de barba, por muy afeitado que vaya, ese tipo de españolito normal. Entonces dices, tío, pinta de animalote, de brutote, pues ¿cómo voy a? Pues bruto. Hay una casualidad y es que yo tengo como apellido, que el segundo de mi papá es Bruno. Que sabes que una vez es el nombre, yo tengo un amigo, un gran amigo, el Bruno. Y entonces había buscado lo de Bruno Pomeroy. Pomeroy es un apellido franco-italiano, uh-huh. que significa como manzana real, es de pomme de roi, una cosa así, pero que yo se lo robo, entre comillas, se lo incauto a un dibujante, a un gran dibujante de cine de animación norteamericano que se llama John Pomeroy, que ha trabajado con Disney, con Don Bluth, el mundo de la animación me encanta, ¿no? Y me gustaba ese apellido.
Ese apellido.
Entonces digo, me voy a llamar
¿cómo poderoso?
Bruto Pomeroy. Y en aquella Semana Santa de hace un montón de años...
A partir de ahora Bruto Pomeroy.
A partir de ahora Bruto Pomeroy. Y entonces yo me dijo a mí mismo... Y a la gente de mi entorno más cercano. Dije, a ver cuántos meses aguanto yo cada vez que conozco a alguien nuevo diciéndome, hola, me llamo Bruto. He acabado diciendo Bruto como el insulto para que no haya, porque si no la cacofonía...
Es Bruno.
La gente se queda, ah, Bruno, será, o Brito, habré oído mal. Sí. Entonces, es un juego que he tenido hasta con directores. Recuerdo Santiago Aguilar, es un director de cine maravilloso, que pertenece al colectivo La Cuadrilla. Creador de Cámara Café y gente así, que me decía,
fantástica.
Mira, perdóname, siendo director de cine, perdóname, pero yo lo de llamarte Bruto, que se me hace un poco largo, un poco duro, ¿no? Sí. Yo, mira, tú con tal de que en títulos de crédito pongas Bruto Pomeroy, todo
ya
va bien.
Está.
Y hay anécdotas. Y me ha gustado, lo he ido manteniendo, lo mantuve durante los primeros tiempos
y
luego yo ya, cuando me llaman Mario, no miro.
Es verdad.
Porque digo,
ahora mismo, ¿no?
Eso es.
Te ha costado
nos
trabajo.
Acabamos de encontrar, claro, porque una
Mario.
Persona que me conoce hace mucho tiempo en el ámbito de lo personal.
Claro.
Y yo, pues siempre pienso, hay muchos Marios. Además, cuando mi papá ya se llamaba igual que yo, Mario Ayuso, ¿no? Mi apellido Ayuso.
Sí.
Entonces, es un poco ese juego de decir. Ya hay muchos Marios.
Sí, claro, bueno, pero...
En la nueva generación hay muchos niños que se llaman
claro,
Mario.
Claro, muchísimos
tal. Mi papá le confundían, le decía, debe ser María, será José María, porque José Mario María. En los años 40... La
no era normal, no era normal. Mira, bueno. Bruto, ¿tú estudias en Madrid?
No, estudio de niño pequeño, pero luego estudio donde voy cayendo. Date cuenta que al ser hijo de viajante, estudio en los dominicos, en La Coruña. Vivo unos meses en Valladolid y de ahí, para hacerlo breve, digamos, estudio luego en los Maristas en Bilbao y de ahí me paso a los jesuitas de Bilbao.
Claro, y de...
Sabes que en Bilbao los jesuitas de Indautxu imprimen carácter. Entonces mi bachillerato, digamos, fuerte, lo hago y el COU y esas cosas, lo hago con los jesuitas, a los que a las tres congregaciones religiosas estoy muy agradecido y de hecho me siento en ese sentido alumno de jesuitas por aquellos por los que estuve
totalmente.
En los últimos años y de hecho he mantenido relación hasta que han ido falleciendo pues con los curas que me enseñaron y cada vez que he caído por Bilbao
he ido a
verles y llamando por teléfono. Y de hecho tengo un grupo de compañeros de clase que el otro día, oye, ¿sabes que se ha muerto el cura que casi tenía 100 años? Porque algunos han mantenido ahí. Y bueno.
¿Y estudias tu carrera?
Estudio en Bilbao también.
Estudio
Ciencias de la Información en la Facultad de Hoy Leioa, de Lejona, digamos, a las afueras de a unos 20 y tantos kilómetros
una
de Bilbao.
Formación realmente,
universidad pública.
Claro, una formación realmente maravillosa.
Sí.
¿Cómo ves tú el periodismo hoy en día?
bueno, pasa sus peores momentos, digamos. Sí. Que es tanto...
Y mira que es una carrera bien bonita, ¿eh?
Es maravilloso. Es yo siempre quise ser periodista. De esos que cuando de niño te preguntan, aparte yo, supongo periodista. De niño diría bombero, pero claro. Luego enseguida yo periodista. Y de hecho me autonombro de la generación de Lou Grant, esta sí. serie de finales de los 70, principios sí. de los 80, encarnada por Ed Asner. Y donde ahí James L. Brooks es el gran creador de ese proyecto, que luego crea series tan importantes como Los Simpson, por ejemplo, sí. y es el creador de Lou Grant, que a su vez es un spin-off del show de Mary Tyler Moore. Esto es un cultismo, pero es que me encanta.
Bueno,
ese,
que es maravilloso todas estas cosas que me vas contando.
Y en aquella serie norteamericana se contaba el buen periodismo, digamos, claro. casi cada episodio pero que era de ficción.
Ha
era
degenerado
una lección,
mucho, ¿verdad?
¿No?
Y es una pena claro. porque hay muchos buenos periodistas.
Sí, pero vivimos en el, por un lado en el clientelismo sí. feroz. O sea, tú trabajas para tal medio de comunicación y tienes que estar ideológicamente orientado, sobre todo si haces información social, política, evidentemente, ¿no? Luego los medios, estamos ahora mismo en una crisis absoluta, todo se deriva hacia lo digital, pero lo digital no da dinero, tal como se plantea. Entonces, los periódicos en papel son ya casi un vestigio del pasado.
Totalmente.
De aquí a un par de años, en el mejor de los casos, ya no habrá prensa
ya no habrá.
Escrita, será especiales, muy... tal sí. y cual. Y ya no hay kioscos, con lo cual es muy difícil. A mí mismo, yo vivo en Puerto Real, como tú sabes, pues ahora mismo hay, si no me equivoco, dos o tres sitios como mucho que todavía venden prensa.
Sí.
Pero
ya es más
en
es
el
muy
propio
complicado.
Madrid, fíjate, yo mantengo un piso en Madrid, pues estaba la semana pasada en Madrid y para ir a comprar periódicos, y vivo en una zona al lado de muy cerca de Atocha, ¿no? De la estación de Atocha, pues era el kiosco que estaba dejado casado ya está cerrado. Entonces, comprar un periódico, de no ser que esté suscrito y te lo lleven, una cosa, comprar periódico en papel, ¿no? Yo soy muy Gutenberg,
sí,
tremendamente Gutenberg.
A mí me
Gutenberg.
Encanta el papel y me encanta leer un libro en papel y ese tacto, ese olor,
claro,
esa.
Claro.
Es que no tiene nada que ver. Bueno, ¿cómo fueron tus comienzos?
Bueno, mis comienzos pues fueron, mira, desde que empecé la carrera allí en Bilbao ya empecé a trabajar, a ser becario, a trabajar en medios de comunicación. Como vivía en Bilbao y gusta mucho el deporte siempre, pues entonces trabajé en periódicos deportivos, haciendo traineras, ciclismo, balonmano. Tengo la anécdota de balonmano que solo hice... fui a cubrir un partido de balonmano para la cadena SER que estuve 2 años trabajando para ellos y fui incapaz de... Metía muchos goles y muy rápido. No sabías cómo apuntarlo.
¿Cómo digo todo esto?
Para hacértelo breve, yo soy alguien que ha nacido sin el gen del deporte.
Ya.
Quiero decir, y especialmente el fútbol, que es el deporte rey, ¿no?
Totalmente.
O sea, yo estuve 2 años haciendo carrusel deportivo, tercera división, para la cadena SER, con Rojo, que era el jefe del equipo, tipo encantador, les gustaba mucho mi trabajo, pero yo ya allí, haciendo la carrera, ya trabajaba como un actor, porque era aquello de, con el resultado de 3-0, ha finalizado en el campo de... Pero que ya
sí, pero
impostaban
muy
la voz,
buena
colocaban,
voz para esto.
Claro, y menos mal que lo hacían diferido, yo veía el partido
sí.
de tercera división, el
Balmaceda, lo apuntaba
el Guecho,
todo.
Tal, lo apuntaba todo. Entrevistaba al árbitro, al
claro.
no sé qué, tal. Alguna vez me vi casi me caneara porque estabas al lado del árbitro, no sé qué, en partidos eso de tercera división y con una cierta animadversión general, que eso es algo, te recuerdo, copa de coñá, puro eso. Grandote, yo ni fumo ni bebo. Entonces,
y no te gusta el fútbol.
Y no me gusta el fútbol. Entonces, de pronto, pero aquello era, yo decía, pues a lo mejor me paso toda mi vida siendo cronista deportivo, habrá que hacerlo.
Vete
¿no?
a saber.
Y de claro. hecho, fue cuando ya entré a hacer una gira con un grupo de teatro que en paralelo estaba yo vinculado, cuando ya dimití de mi trabajo como periodista deportivo de la cadena SER, fui yo el que dije, mira, esta tercera temporada no continúo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, me curtió y me pareció muy divertido hacer cosas
bueno.
que... Bueno, todo tienes que hacer. De hecho, llevo toda mi vida haciendo un montón de cosas que he hecho por primera vez.
Claro, por eso yo es polifacético.
Sí, desde luego.
Bueno, por motivo de la franja horaria, vamos a hacer un alto en el camino para dar paso al avance informativo. Y en breve estamos de vuelta con De Moda y a lo Loco.
en Radio Puerto, de Moda y a lo Loco con Gloria Calle Alta.
Estamos de vuelta con De Moda y a lo Loco. Seguimos hablando con el actor Bruto Pomeroy. Bruto, ¿qué te hace a ti montar una librería editorial de cómics?
Bueno, pues siempre, desde que tengo uso de razón, suponiendo que tenga uso de razón, me gustaron los tebeos.
Sí.
Digamos, el mundo de la historieta, de los tebeos, de los cómics, hoy más como novela gráfica, ¿no? El concepto así. Entonces, en un momento determinado, yo parto de la periferia, digamos, y me voy a principios de los 80 a Madrid a buscarme la vida. Esas cosas que dices, a seguir trabajando como actor. Y de pronto veo, claro, que vivir en Madrid no era fácil. Y digo, voy a montar un bar o voy a trabajar de camarero, que es el tópico del sí. actor de provincias sí. que se va a Madrid a ver qué hace, ¿no? Y mientras empiezo a trabajar en televisión y tal y cual, y te llaman unos y te mueves y tal, pues fue una decisión. Yo siempre había sido un loco de los tebeos, como te digo. Yo viajaba de jovencito a París y me encontraba con una librería de cómic maravillosa, de dos plantas. Había una que ya cerró, que se llamaba Album. Y bueno, era aquello, ya tenía una cierta relación hasta con los dueños y tal. Y yo quiero hacer una cosa por el estilo en España. Porque entonces no existían las librerías de cómic en nuestro país, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues en vez de montar un bar, yo voy a montar como segunda profesión, si la primera es la de la interpretación, sí. y voy a montar una librería de cómic. Madrid Cómic se llamó mi librería y funcionó de maravilla.
O sea, qué bien.
La abro en el año 1982, en plena efervescencia madrileña y de este país, digamos. Salíamos de la dictadura y entonces había, bueno, y éramos jóvenes todavía.
Claro.
Que éramos, entonces era un poco ese concepto. Y monto la librería, empiezo de muy poquito, porque soy de una familia de clase media justita, pues eso, con préstamo familiar y tal y cual, pero en la Gran Vía madrileña, y empiezan a irme las cosas muy bien. Entonces, de tal manera que durante 16 años fui el propietario de Madrid Cómic.
¿16 años?
Sí, y luego se la vendo a mis empleados, que crean una sociedad cooperativa, porque ya en un momento determinado quiero seguir mi carrera como actor y en el mundo del cine, y la librería pues no dejaba de ser un negocio que tenías que estar ahí encima.
Claro.
Pagando los sueldos. Que
claro. Dice que el ojo del amo engorda al caballo, ¿no?
Claro. Fíjate, la librería ha durado hasta hace unos meses. Hace unos meses ellos cerraron, desconozco las causas porque yo me desligué del proyecto, pero la librería ha durado 40 años, digamos, funcionando.
Pues qué maravilla, ¿no?
Muy bien, y vamos, muy bien. Y yo disfruté muchísimo de toda aquella aventura. Y siempre eran paralelo, porque es eso, pues recuerdo pues gente como Fernando Trueba, que luego he conocido profesionalmente, les conocí inicialmente como cliente de la librería.
Cliente.
O Antonio Resines, por ejemplo.
Antonio Resines
venía allí a decir, ¿me puedo hacer fotos? Porque es cuando estaba empezando y tal y
claro.
cual. En una librería de cómic estábamos de moda, ¿no? Y quedaba en la época de la movida
claro.
madrileña, éramos el estandarte gráfico, digamos,
de
la movida, ¿no? Y entonces pasaban por allí lo que luego han sido
compañeros
de trabajo, ¿no?
De trabajo.
Que yo era más jovencito.
Tú tienes una galería de arte,
sí.
El viajero alado, ¿no?
Sí, el viajero alado.
¿Qué te aporta esa galería a ti de arte? ¿Dónde está ubicada y qué se puede ver en esa galería?
Pues mira, el viajero alado, que tiene ahora 13 años de vida, comenzó como una apuesta muy personal, sigue siendo una apuesta personal, de iniciativa privada. Arranqué en una localidad de la España, de la Andalucía profunda, con todo lo respeto, que es Lebrija. En la calle peatonal de Lebrija, en la calle Arcos, alquilo todo un edificio y abro con tres salas expositivas, taller de grabado, etcétera, etcétera. Una apuesta, en vez de decir, pues la tengo en Barcelona o en Madrid o no sé qué, por motivos personales decidí ir a vivir a Lebrija y la pongo aquí. Y fue una apuesta y sigue siendo una apuesta importante. Cuando dejo Lebrija, después de vivir 5 años allá, me instalo en la Bahía Gaditana y a día de hoy, por hacerlo breve, tengo en Sevilla Capital un espacio expositivo magnífico, en Luis Montoto, en Alcalde
sí,
José de la Bandera.
Bueno,
y,
buen sitio.
Y luego en Puerto Real tengo Residencia de Artistas Internacionales, que es Eva Arthouse, y luego trabajo con distintas instituciones, entidades públicas y privadas, para poner en pie exposiciones sin tener como tuve en su momento en Lebrija, un espacio expositivo propio, ¿no? Los tiempos son complicados, mantener empleados, estructura de locales y todo eso es complicado. Y entonces, bueno, pues, por ejemplo, con la exposición, con la sala de exposiciones que tenemos en Sevilla Capital, hay un acuerdo de colaboración magnífico con el que a día de hoy es el estrella Michelin histórico de Sevilla, que es Julio Fernández Quintero, en uh-huh. el restaurante Avantal, uh-huh. que recomiendo
sí,
a todo el
Avantal,
mundo.
Sí.
Pues todas las paredes de Avantal, desde hace aproximadamente 10 años, en un acuerdo de colaboración entre Julio y yo, son, digamos, somos los responsables de periódicamente hacer exposiciones de artistas. Ahora mismo hay una exposición de Bárbara Sungi, en general, digamos, ha estado, empezamos con Mar Solís, con la escultora Mar Solís. A Julio le aporta, digamos, el hecho de, él tiene una gastronomía espectacular. Nueva cocina andaluza, uh-huh. y de hecho desde hace unos años hay una aportación que aparece reflejada en la guía Michelin, que es que él hace una apuesta por el arte contemporáneo. Por el arte contemporáneo, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de yo te mimo, tú me mimas.
¿Tú me mimas?
Y una institución de la Junta de Andalucía hace años nos premió porque era un acuerdo que a nadie le costaba dinero en primera instancia, digamos, él me presta sus paredes, yo le presto mi obra, se vende allí aquella obra y todo el mundo sale beneficiado.
Pues sí,
¿no?
Pues,
y de hecho, instruimos a todos sus empleados, cada vez que hacemos una exposición
sí.
nueva, les explicamos a los empleados
son,
para que explique qué es la obra,
es la
hacemos
obra.
Catálogo en papel,
qué bonito.
Los clientes tienen a su disposición catálogo, explicaciones.
Está
digamos,
muy bien, está muy bien.
Y es una manera de colaborar tremendamente provechosa para ambas.
Para
empresas,
ambos,
¿no?
Sí, pues totalmente. Bueno, tú has hecho mucha televisión, series, has hecho cine. Me gustaría que me contaras un poco de esto, porque eres un actor consolidado. Entonces, a mí me gustaría que me contaras eso. Y si te gusta más televisión o la del cine, también me gustaría que me contaras.
Mira, yo provengo, como creo que casi todos, provengo del mundo del teatro, ¿no? Entonces, en un momento determinado, cuando llego a Madrid, empecé a hacer televisión. Y la televisión me resultaba tan fácil, porque
sí.
decías, mientras que en el teatro y en el escenario estás solo ante el peligro, por mucho que estés acompañado, y es a toma única, en ese sentido de que lo que estás haciendo es lo que vale.
Es lo que vale.
En televisión, principalmente, pues era, uy, te has equivocado, vuélvelo a decir.
Vamos a repetirlo.
Entonces yo decía, y además yo soy un actor, no soy un actor famoso, soy un actor de reparto generalmente, que siempre ha sido el amigo del prota, digamos.
Ya.
Generalmente
claro.
no he sido el protagonista, sino en excepciones muy... En la Raya, por ejemplo,
sí.
que es una película rodada en la Isla del Hierro, donde soy el alcalde de la Isla del Hierro, y tuve un papel importante o trabajos así puntuales, ¿no? Entonces aquello de decir, la televisión es que es mucho más fácil. Estoy simplificando, ¿no? Pero dices, uh-huh. es comparado con, el teatro es el gran soporte de todo, ¿no?
Totalmente.
Y entonces hacer cine y televisión es muy divertido. Tú lo decías en la presentación, ¿no? Hay que vivir, yo se lo recomiendo a los alumnos de la Escuela de Cine y a quien me quiere oír, que uno tiene que vivir, solo tienes una vida, ¿no?
Uh-huh.
Tienes que aprovecharla y vivir con lo que te apetece, con lo que te gusta. No te amargues la vida diciendo, bro, es que aquí como voy a quedarme con un sueldecito.
Sí.
En los tiempos que corren, ese sueldecito a lo mejor desaparece de la noche a la mañana.
Totalmente.
Apuesta por ti, apuesta por ser arriesgada o arriesgado, creo que te va a dar muy buenos beneficios.
Claro,
¿no?
Lo que pasa es que hay muchas personas que no se dan cuenta de eso.
Bueno,
y cuando
claro,
te das cuenta, pasa la vida.
Claro, eso, no dejes que pase la vida.
Claro.
Yo intento pasármelo bien con
claro,
mi trabajo
también
y
has
a
hecho,
se nota.
Sí, también has hecho direcciones de festivales.
Sí, 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 sí. Sí, sí. Nunca he dirigido San Sebastián, siempre
no,
he dirigido festivales
bueno,
pequeñitos,
pero
he dirigido desde un festival en Madrid, que es el festival durante cuatro años, el Festival de Cine y Trabajo para Comisiones Obreras, que era un festival, digamos que en formato largometraje,
uh-huh.
también en cortometraje, en formato largometraje, estrenábamos películas que tuvieran una temática del mundo del trabajo, del mundo laboral, y mi mérito era buscar películas que además no fueran un coñazo, que no
claro.
fueran divertidas.
Divertida y que la gente no se canse.
Que funcionaran bien, que nunca se hubieran estrenado en España, y ahí tenemos muchos logros, entre 2007 y 2010 dirigí aquel festival de cine. He dirigido un festival en Salamanca, en Guijuelo, donde se hace el mejor jamón. Lo financiaban los jamoneros de Guijuelo en Salamanca durante 2 años, etcétera. Y luego asesor de montones de festivales, Benalmádena, etcétera, etcétera. Digamos, y siempre está uno en ese tipo de
pues inventos. Pues es una maravilla. Bueno, desde 2015 diriges la Escuela de Cinematográfica, ¿no?, de la Universidad de Cádiz. ¿Cómo es esta escuela y qué oferta educativa ofrece, ¿no?
Pues mira, eso fue un azar del destino, donde los responsables del área de cultura de la Universidad de Cádiz, en un momento determinado nos conocimos de manera casi, vamos, de manera totalmente casual, y me propusieron poner en pie una escuela universitaria. Esta escuela universitaria, que lleva estos 8 años de vida, se apoya única y exclusivamente en grandes profesionales del cine, o sea, directoras, productores, sonidistas, actrices, actores, guionistas, que imparten en un formato masterclass, claro, una semana, 2 semanas, gente que tiene varios Goya, cada uno de esos profesionales, vienen a enseñar lo que mejor saben hacer.
Claro, es lo que yo he dicho en la introducción, ¿no? Van y ofrecen esto. Oye, ofrezco mis vivencias, ¿no?
Claro.
Vivencias, aparte de que te pueda enseñar ciertas cosas, pero te ofrezco lo que yo tengo.
Sí, además, eso es maravilloso, la escuela tiene algo que es muy positivo. No hace falta ser universitario para estar en la escuela de la Universidad de Cádiz. Cualquier persona puede matricularse en esos cursos breves. Como es Universidad Pública Andaluza, los precios están subvencionados y cuestan un dinero muy pequeño. Un curso de una semana te va a costar máximo 75 euros.
¿Es la escuela más barata de España?
Sin duda. Sin duda. O sea, no solo eso, sino por los profesionales que dan. Insisto mucho que es
porque
una escuela
salen muchos
de
talento.
Profesionales para generar, pues mira, Teresa Trasancos, que es una directora de cine que se ha forjado en la escuela de cine, ahora mismo ya está dirigiendo, está preparando su primer largometraje, acaba de estrenar Cuesta Arriba, financiado un documental, no, una película de ficción, un cortometraje con parálisis cerebral como protagonista. El protagonista es un paralítico cerebral que es un actor magnífico y que ha hecho un cortometraje que posiblemente veamos, lo estrenábamos hace unos días en la Escuela de Cine, y lo veamos por lo que sé, por toda la provincia, por los colegios, digamos, porque además es un trabajo muy formativo, y ella es un ejemplo de un montón de gente, ya tiene 20 y pocos años, de gente que se está forjando en la Escuela de Cine, que está creciendo de a una manera rápida y muy, muy creativa.
Están saliendo verdaderos talentos de ahí.
Sí, vamos con...
¿De tu mano?
Poquito. No, de mi mano.
Hombre, de tu mano porque tú eres... Sí, porque al final eres... Vamos a ver, la persona que dirige y que al final es la que hace que todo fluya por el mismo sitio, es muy importante, ¿eh? Porque si no, cada uno va como pollo sin cabeza.
Yo propuse a la universidad mi criterio, les gustó, la escuela funciona muy bien, tenemos muchísimos alumnos. Mira, este lunes empezamos un curso de interpretación de la mano de Noemí Ruiz, la actriz televisiva, digamos, de aquí abajo, malagueña, y viene a dar un curso de interpretación de una semana. Y en paralelo tenemos un curso de Steadicam. Steadicam son esos soportes de cámara que llevan, digamos, que pesan entre 25 y 30 kilos.
Es una barbaridad.
Acuérdate de la serie Urgencias, que la mayoría de los diálogos eran entre pasillos. Pues ahí hay una cámara que se va moviendo, que no hace falta vías ni nada por el estilo, y que eso se utiliza muchísimo en el cine actual, ¿no? Entonces, es la primera vez que damos un curso tan técnico con respecto a la cámara.
Qué
que
bonito.
Es y en los dos casos, ya te digo, por un lado Noemí, por otro lado Isaías Saldaña, son grandísimos profesionales de ese medio y vienen a enseñar, no a través de una pantalla, sino con los propios Steadicam.
Oye, póntelo,
muévete con ello.
Es que el hacerlo es lo mejor, porque la teoría se queda ahí.
Eso es, como tenemos muy poco presupuesto, yo digo que la teoría...
Eso te iba a preguntar yo ahí, el presupuesto.
El presupuesto es pequeño, tenemos una gran colaboración por parte de Diputación de Cádiz, evidentemente la escuela es de la Universidad de Cádiz, tenemos algún otro, y hay financiación por parte de la universidad, pero vivimos tiempos de crisis, entonces la escuela nació con una dotación pequeña, seguimos en ella después de 8 años y hemos conseguido que alguna empresa privada, alguna productora cinematográfica, aliándonos con algún ayuntamiento de la Bahía, conseguir pequeñas cantidades que nos permitan llegar de un curso académico a otro, porque nosotros claro. estamos de octubre a finales de junio, digamos, desde hace 8 años en curso académico y bueno, vamos a contar solo lo bueno que es mucho, que es forjar una nueva generación de cineastas que ya se está formando y desde Arancha Echevarría, la directora de Carmen y Lola, hasta José Luis Cuerda, que vino a presentarnos su última película unos meses antes de fallecer. Dentro de unas semanas tendremos a Imanol Uribe, el gran director, hablándonos y trabajando el desarrollo de su nuevo largometraje. Como teníamos hace muy poquitos días a Vanessa Benítez preparando su nuevo largometraje basado en la novela de Sara Mesa, Un incendio invisible, y que está trabajando en ello, y que va trabajando con los alumnos periódicamente. Mira, voy a hacer el desarrollo para preparar este largometraje. Ayer hablaba con ella y digo, dentro de unos meses te quiero aquí de nuevo para que veamos cómo va ese desarrollo y qué estás trabajando con los alumnos, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro. Que... ¿Cómo ves tú el futuro de la escuela?
Ah, espero que maravilloso. O sea, sí, la verdad es que en estos años también, ¿eh? Tenemos muchísimos alumnos, tenemos una demanda increíble.
Porque van de toda España, ¿no?
Viene gente de toda España. Servimos como turismo cultural en muy buena medida. Te cuento que si damos piezas de lunes a viernes de una semana, dos semanas... Cádiz y la Bahía, menos el periodo vacacional de verano, que no damos clases, claro. No es caro. Tú puedes venirte, como pasa, de Barcelona, de Euskadi, de Madrid, de Sevilla, tenemos montones de alumnos.
Claro.
Para que un sevillano venga a Cádiz a aprender algo es porque damos una calidad espectacular.
Claro. Claro.
Entonces, bueno.
Pues ¿o de Cataluña?
O de Cataluña. Recuerdo eso, que hemos tenido alumnos, pues mira, Javi Coronilla. Javier Coronilla es un hombre de San Fernando que hace robots físicos para Star Wars, entre otras cosas.
Fíjate.
Y es de San Fernando. Le llamas por teléfono, ¿dónde estás? Pues estoy en Petra rodando con Spielberg, estoy con no sé qué. Pero quiere decir que tenemos aquí grandes
mucho
valores.
Talento.
Eso es. No solo gente que aprende. En la escuela de cine se interrelaciona la gente que aprende con la gente que está enseñando, porque nadie sabe lo suficiente para no aprender.
Yo creo
aprender
que todo
más, ¿no?
El mundo aprende del otro.
Sin duda. Y la escuela es un hecho de ello. Mira, Mariano Barroso, gran hasta hace muy pocas semanas presidente de la Academia de Cine Español, gran director de... Ahora acaba de hacer una serie. Él viene a dar dirección de actores, ¿no? Y entonces hay gente como Dani Sánchez López, que es jerezano y que es director de fotografía, que vive en Los Ángeles, que trabaja en Bollywood, en el mercado de la India, que me dice, yo quiero ser alumno, porque yo con Mariano Barroso voy a aprender un montón.
Hombre,
y esas interrelaciones van funcionando continuamente.
Es que te nutres muchísimo.
Sí, yo creo que todos aprendemos de todo y esto es claro.
Mira, Tamara García, que es periodista, escribe un libro de tu vida, que bueno, aparte de ser muy fácil de leer, y muy fácil de llevar, porque
es un libro chiquitito.
Chiquitito y eso.
Que, como el actor también.
¿Qué
pequeñín
ha supuesto para ti que escriban un libro de tu vida? Y porque surge, ¿no?
Sí, sí, una emoción. Pues surge de como un acuerdo con el editor, un editor de San Fernando, Irra. Surge porque de pronto hace 3 años, me parece, se me propone un homenaje en un festival de cine en Vejer. Y entonces pues decimos, pues, oye, pues esto, aparte de una exposición, de una exposición fotográfica de Alberto Otero, un gran fotógrafo de la Bahía Gaditana, que para el que hice un posado de 9 horas ininterrumpida, y es una exposición que itinera por ahí, pues surge el decir, bueno, pues vamos a hacer un libro. Entonces se hace un librito que se llama Las extraordinarias aventuras de un hombre común. Conversaciones con Bruto Pomeroy, ¿no? Y entonces, bueno, de principio a fin es un trabajo que tiene ilustraciones de los Calvichis dentro, con los que yo trabajo, una portada de Silvia Jareño Torres, que es una excelente fotógrafa de la Bahía, con un juego, digamos, estético en portada. Y luego, bueno, pues son diálogos entre... Tamara García es la gran periodista cultural del Diario de Cádiz, una mujer que acaba de ser mamá, orgullosa, joven. Siempre le digo, Tamara, eres la última generación de periodistas que cobra por su trabajo. Tenlo muy en cuenta. Y Tamara se parte, pero sabe que es verdad.
Es verdad.
Entonces, Tamara se pone a entrevistarme, o sea, era eso, además, cuando ya estaba en lo más álgido de estoy dando el pecho a mi bebé. Y poníamos los teléfonos en abierto los dos, y a ver, te voy a preguntar de no sé qué y tal. Y en varias conversaciones, ella amalgaba esas conversaciones y lo convierte en un librito pequeñín. Yo creo que muy bien escrito, porque Tamara escribe de maravilla.
Maravilloso.
Y evidentemente donde yo me siento como pez en el agua. Pues soy actor, me gusta que me quieran. Es un poco,
claro, bueno, esto, pues sí, yo creo que todo el mundo nos gusta que nos quieran,
sí,
¿no?
Sí.
Ya, todo el mundo nos gusta.
Sí, sí,
no. Bueno, Las Canteras de Puerto Real. Yo sé que estás enamorado de ese sitio y que ves que hay un potencial muy grande para rodar pelis, ¿no?
Ah, claro, es que El Señor de los Anillos se tenía que haber rodado en las canteras de Puerto Real. Tú imagínate con esas canteras que tienen más de un siglo de vida, que es propiedad de todos los puertorrealeños, no olvidemos, no es propia, es la titularidad es pública, ¿no? Y que como esa piedra ostionera que fue saliendo de allí, tú te mueves por ese pequeño bosquete, digamos, de que es las canteras, y hay unos altibajos emocionales,
sí,
¿no? Digamos, entonces de ahí los tiros de cámara, por eso yo digo Señor de los Anillos,
claro,
porque piensas que van a salir unos orcos por allí al fondo,
claro,
¿no? Con unas calidades de luz, además con esos pinos piñoneros,
sí,
tan altos, tan brutales, con esa tierra caliza tan chula en el suelo, ¿no? Entonces necesitamos que se limpie mejor, porque
claro,
es un lugar de esparcimiento, y nunca entiende uno cómo pasa aquí con la Algaida y los Toruños. Dice,
sí,
alguien que sale a caminar y que me tira la botella de agua
suelo. Bueno,
que me tira los papelillos de los caramelos o de los chicles al suelo.
Tío,
mételo en
falta,
el bolsillo.
Exactamente.
O sea que no. Pero bueno, al margen de ese tipo de cosas, ya sabes que te voy a poner un ejemplo. Yo suelo ir de vez en cuando a Hollywood, y Hollywood es horrible y feísimo y
¿sí?
sucio. Cuando se va a rodar, se limpia todo,
claro,
se repinta, y dices, qué calles tan bonitas de Hollywood.
Qué
maravilla. Pero cuando vas por allí, eso, por temas de trabajo, por reuniones, por no sé qué, que es lo que yo suelo hacer, pues de pronto dices, mira, qué feo Los Ángeles,
pues
y
sí,
lo bien que lo repintan, ¿no?
Verdad que sí, verdad que sí. Bueno, mira, yo, como tú sabes, yo me preparo muchísimo, investigo muchísimo, y bueno, he encontrado que Bárbara Sungi, tu esposa, es una artista realmente impresionante. A mí me gustaría, mandarte desde aquí una invitación, ¿no?, a mi programa, porque me parece que es increíble. Me encanta cómo ve el arte, y a mí me encantaría. Tú me llamas, se lo cuentas, me llamas y me dices, sí, eso, ¿qué pinceladas me darías tú de ella como artista?
¡Wow! ¿Qué te voy a decir como artista? Mira, Bárbara...
No te digo como esposa, porque
no,
ya
no,
supongo...
No.
Y además, así tenemos que hablar bien. De...
Claro, pues, luego lo va a escuchar.
Claro.
No, Bárbara es un ser, bueno, excepcional en todos
sí.
los sentidos. Y como artista,
como
ella
artista.
Está muy especializada en grabado no tóxico. Es una precursora, tiene algún libro escrito sobre grabado no tóxico, que es una técnica que en el siglo XV y XVI, que es un poco cuando Gutenberg empieza con todo aquello, digamos, es la democratización, lo mismo que los periódicos, que la imprenta fue la democratización de la información, digamos, del poder editar un libro y que no solo fuera libros amanuenses, hechos a mano, pues el grabado es un poco lo mismo. En un momento determinado, la obra de arte ya no es única, sino que se pueden hacer tiradas.
Ello,
¿no?
Sí.
Ella trabaja con un aparato que parece un potro de tormentos, que es el tórculo, con un nombre muy feo.
Muy feo,
pero
hace maravillas.
Pero hace maravillas.
Hace maravillas.
De hierro, pesa 300
qué
kilos y ella está haciendo
pues,
allí grabados.
Ya sabes, se lo dices de mi parte. Bruto, ¿qué proyectos tiene en breve? Vamos.
¿Yo?
Tienes muchísimos
proyectos. Mira, tengo tantos proyectos que se me olvidan unos de otros. Ayer una directora de este país y un productor de este país me ofrecieron un papel para una peli. Me dice, oye, que rodamos el mes que viene. ¡Ole!
Espérate que me... A ver,
sí, sí,
dame,
pues todavía no me ha mandado el guión y ya
bien.
Me han hecho... Pero vamos, si el productor y la directora que te ofrecen el papel, ya dices, bueno,
pues
mira,
hay que estudiárselo.
Eso es de ayer por la tarde, ¿no?
Fíjate.
Y bueno, en este caso, ayer también un músico gaditano me decía, tengo un tema, eso me hizo mucha ilusión, de hecho le dije a mi mujer, digo, mira, esto me ha alegrado el día hoy, porque es una cosa distinta, me
sí, quiere algo
que,
distinto.
Que en un tema suyo, en un tema que está grabando ahora un disco, que yo ponga mi voz al fondo, digamos, de...
Ah, qué bonito, y además con la voz que tú tienes, bien. Maravilloso. Bruto, hemos llegado al final del programa.
Ya, es que
ya. Bueno, a mí me ha encantado la pasión, el arte tuyo, todas estas vivencias, sobre todo tu libertad, eso es lo que más me ha gustado. Yo te deseo todo lo mejor del mundo, que sigamos viendo en la tele, en el cine, sigas dirigiendo tu galería, tu escuela. Muchísimas gracias por venir a mi programa y por regalarme tu tiempo.
Bueno, la escuela es de la UCA, tú sabes.
Bueno,
hay que
pero
a la
lo
Universidad
llevas
de
tú.
Cádiz,
bueno,
ese
también,
trabajo
también.
Que se hace muy bien.
Y muchísimas gracias a todos los que me escucháis cada semana. El próximo viernes, día 31 de marzo, charlaremos de la mantilla española, de su protocolo y de la exaltación de la mantilla. Charlaremos con la pregonera de la exaltación de la mantilla de esta Semana Santa 2023, Constanza Jiménez Solís. Hasta entonces, cuidaros mucho y no os olvidéis nunca de soñar y de seguir soñando, porque la vida... es un sueño.
Conecta con nosotros en Facebook.